Buenas tardes. ¿Se oye? Sí. Bueno, el título de la comunicación es bastante descriptivo. O sea, quiero decir que en definitiva expresa el contenido de la ponencia. Entonces, en este sentido, voy a tratar de resumir y de decir algunos aspectos, los aspectos más significativos de este estudio. Como es primero de plantear que se trata de un conjunto de reflexiones, o sea, de aportaciones interpretativas, de reflexiones críticas, y que realmente no se trata de ninguna forma de resumir las biografías de los tres personajes citados en el título. No se trata de compararlos entre sí, de hacer ningún estudio ni ninguna valoración sobre en la cual se establezca ningún carácter valorativo de ellos. Valorativo me refiero entre comparándolos entre ellos, sino que es una utilización en el mejor sentido de la palabra, si es que tiene buen sentido esa palabra, de la biografía de estos personajes o de algunos hechos de las biografías de esos personajes, en las cuales se relacionan entre sí y pueden ofrecernos algunas aportaciones para entender mejor las relaciones, las vinculaciones entre Canarias y Cuba en el seno de los intensos debates políticos que se desarrollan en España desde la Revolución Gloriosa de 1868 hasta los comienzos del siglo XX. Estébanes, Martí y Weyler son isleños de nacimiento. El primero de las Canarias, el segundo de Cuba y el tercero de las Baleares. Nicolás Estébanes Murphy nació el 18 de febrero de 1838 en Las Palmas de Gran Canaria. José Martí Pérez el 28 de enero de 1853 en La Habana. Y Valeriano Weyler y Nicolau el 17 de septiembre de 1838 en Palma de Mallorca. Nacen en tres islas bañadas por tres mares diferentes: el Océano Atlántico, el Mar Caribe y el Mar Mediterráneo, integradas en tres archipiélagos: el Canario, el Antillano y el Balear, archipiélagos situados en tres continentes: África, América y Europa. En 1853, mientras Nicolás Estébanes y Valeriano Weyler comienzan juntos, y esto es importante, juntos sus estudios militares en el Colegio de Infantería de Toledo, nace José Martí en Cuba. Una diferencia de 15 años separa a los tres personajes que hemos elegido como ejes conductores de esta aportación historiográfica que hacemos al conocimiento de la historia de las relaciones, como hemos dicho, entre España y Cuba, así como el trascendental papel desempeñado por Canarias. Asimismo, he de indicar que no es nuestro propósito, y esto, aunque sea repetirlo, yo quiero hacerlo porque es conveniente que sea así, una comparación analítica de las biografías de los personajes, sino destacar solamente aquellos rasgos que sirvan para una comprensión global de los acontecimientos que protagonizan, teniendo en cuenta que el principal nexo en la línea argumental va a servir de eje estructurador en nuestra investigación va a ser siempre uno y solamente uno, que es Cuba y su lucha por la independencia. Vamos a resaltar aquellos aspectos más relevantes de sus trayectorias vitales que los hacen coincidir en los espacios, en el espacio, en el tiempo y participar con sus acciones y pensamientos en la historia de la isla caribeña. En la comunicación que utilizaremos para su desarrollo una variada tipología de fuentes propias de la metodología que caracteriza el estudio de la historia contemporánea. Es nuestra intención establecer una serie de hipótesis, hipótesis que interpretan y expliquen las relaciones entre estos personajes en un periodo de enorme trascendencia para la historia de Canarias, Cuba y España. Asimismo, la someteremos a la consideración y el debate de los asistentes al coloquio con el objeto de enriquecer con sus aportaciones nuestra investigación. Esta consta de tres partes. En la primera parte nos ocupamos de las carreras militares de Estébanes y de Weyler. En la segunda parte nos referimos a Estébanes y a Martí, a sus encuentros posibles y desencuentros, o sea, y luego a una tercera parte que abarca la guerra de Cuba, la guerra definitiva, es decir, la de 1895-98 y posteriormente a algunos incidentes y hechos que van a unir de nuevo a Nicolás Estébanes y a Valeriano Weyler en los principios del siglo XX. Quizás no nos dé tiempo a establecer y a explicar cada una de estas cuestiones. Entonces, yo voy a optar por elegir algunos hechos más relevantes. Por ejemplo, en la primera parte voy a hacer hincapié en este hecho que es el de la coincidencia, curiosa coincidencia, como compañeros de estudios en el Colegio de Infantería de Toledo, de dos personajes políticos de la historia de España del siglo XIX y que son fundamentalmente contrarios y diferentes entre sí desde un punto de vista ideológico y también de su concepción del ejército y de la milicia. Y por ello vamos a establecer primeramente que las carreras militares de los dos van a seguir orientaciones diferentes, pero en lo que primero me quisiera detener es en el hecho curioso de que los dos jóvenes cadetes que ingresan en el Colegio de Infantería de Toledo es más que probable que se tuvieran que conocer, o sea, que tuvieran que conocerse, o sea, o al menos, ahora, en sus memorias respectivas, es decir, en todos las fuentes consultadas, los dos se ignoran. A veces estos silencios y estas cuestiones son más significativas que para ser justos, Nicolás Estébanes sí se ocupa de Weyler y se ocupa de una forma muy crítica, dedicándole unos versos conocidos que son bastante ofensivos. Ofensivos o críticos. Lo que sí está claro es que esta ignorancia, esta mutua ignorancia entre los dos. Luego, sobre las dos carreras distintas, nos encontramos con que mientras responden al perfil de ellos como alumnos de del Colegio de Infantería. Es decir, Esteban es un alumno rebelde, díscolo, cumple con lo necesario para aprobar, para superar los cursos, y termina en uno de los últimos puestos de la promoción de la academia. En cambio, Valeriano Weiler es un alumno que termina el número 4 de la promoción y es bien considerado por todos sus superiores, etcétera, etcétera. Sus dos carreras son las de Weiler. Se interesa por seguir su carrera, quiere seguir su carrera militar, ingresa en 1857, al año siguiente de terminar sus estudios, en la Escuela de Estado Mayor, y en ella permanece hasta 1862, es decir, sin aspirar de entrada, sino a formarse como jefe del Estado Mayor, en la Escuela del Estado Mayor, para seguir por ese camino, el camino, digamos, que le conduciría a ocupar puestos altos en la jerarquía del ejército español. En cambio, Nicolás Estebanes prefiere comenzar su carrera militar en el campo de batalla, es decir, participará enseguida, rápidamente, en la campaña de Marruecos en 1859, bajo el mando del general Prim, con el regimiento de infantería Zamora, y es condecorado con la Cruz Laureada de San Fernando por haber intervenido en 15 acciones y 2 batallas, siendo además herido. Son dos caracteres, dos personajes diferentes. Luego, hay otra coincidencia o otro momento en el cual coinciden en sus primeros destinos militares, y es en las Antillas, es decir, en la campaña de Santo Domingo. Los dos coinciden, pero en distintos momentos. O sea, están más bien Nicolás Estebanes estaría al mando, o sea, estaría bajo el mando de Valeriano Weiler, que estaba en el Estado Mayor del militar que dirigía la campaña. Pero realmente es una campaña muy corta de tiempo y bastante, y ahora no voy a intentar dar muchos detalles tampoco. Lo único que sí podemos decir es que Valeriano Weiler consigue en esta campaña sus primeros triunfos militares. Esto obtiene la Cruz Laureada de San Fernando, y entonces, a partir de este momento, vamos a dejar ya a Valeriano Weiler, que sigue su campaña que sigue su carrera militar en las Antillas, y vamos a ocuparnos de algunos aspectos que vamos a desarrollar en la segunda parte, que es en el momento en que entra en escena Martí. Como dije al principio, la diferencia de edad entre Martí y los jóvenes militares de los que estamos hablando es bastante significativa. Ahora lo que nos interesa destacar es en qué momentos podemos establecer algún vínculo o alguna relación. Estebanes y Martí tienen algunos aspectos más que los unen entre sí. Son también dos isleños, como dijimos antes, pero Estebanes y Martí son hijos de madres canarias y de padres españoles y militares. No vamos a decir aquí, para abreviar los nombres de sus madres respectivas y de sus padres, podemos decir que los padres de Martí eran de origen, el padre era de origen valenciano, y el padre de Nicolás Estebanes era de origen malagueño. Bien, Martí pronto, en una edad temprana, toma conciencia en su lucha por la independencia, de la mano de su maestro Rafael María de Mendívil, y de Mendive, que diga, y pronto entra dentro de la dinámica de la lucha. Estamos hablando de los años en los que ya comienza la primera guerra cubana, la del 68 al 78, que es la de los 10 años. Y podemos decir que a los 16 años, es decir, en el 4 de octubre de 1869, o sea, es castigado, o sea, es en un registro efectuado por los voluntarios en la casa de Fermín Valdés Domínguez, que era amigo de José Martí, encuentran una carta firmada por los dos amigos y dirigida al condiscípulo Carlos de Castro y de Castro, en la cual lo tratan de traidor por no apoyar la causa criolla y haberse alistado en el ejército español. Son juzgados en consejo de guerra y Martí es condenado a 6 años de cárcel y Fermín Valdés a 6 meses. Esta diferencia entre la condena es porque Martí se autoinculpa diciendo que él era el que había redactado la carta, cosa que se sabe luego que no fue cierta, pero bueno. En 1870, habiéndose conmutado la pena de presidio por la de destierro a España, gracias a la intervención de sus padres. Así que nos encontramos que Martí viene a España. Y digo, iba a decir regresa, pero hubiera sido correcto porque ya en otra ocasión estuvo con sus padres en Valencia, cuando era niño. Durante su estancia en España, Martí continuó sus estudios, primero en la Universidad Central de Madrid, donde estudió Derecho, y luego en Zaragoza. Pero lo que a mí me interesa destacar aquí es que Martí en Madrid va a entrar en contacto, aparte de con sus paisanos, o sea, cubanos, que tienen estos planteamientos ideológicos y planteamientos políticos análogos, esto también va a entrar en contacto con los republicanos federales españoles y va a colaborar en periódicos como El Jurado Federal, La Soberanía Nacional de Cádiz o incluso La Cuestión Cubana de Sevilla. Así que no nos puede resultar rara la hipótesis de que Nicolás Estebanes, que en estos años, es decir, en el 71, en principios del año 71, se encuentra en Madrid, esto pueda también haber tenido algún contacto y alguna relación con el joven Martí, estudiante de Derecho. Y además, porque en esos momentos Nicolás Estebanes publica en Madrid, en la Ilustración Republicana Federal, una serie de 3 artículos que titula Las glorias cubanas y que dedica a glosar a 3 poetas cubanos considerados como patriotas y contrarios a la política colonial española y que eran además admirados por Martí, como son Gabriel de la Concepción Valdés, de seudónimo, que utilizaba como seudónimo Plácido, José María de Heredia y Juan Clemente Cenea. Nicolás Estebanes en estos momentos decide volver a emprender su carrera militar para no tener que enfrentarse a sus correligionarios federales que luchaban por el triunfo de la causa republicana. Y había vuelto, mientras estaban publicando en la Ilustración Republicana Federal de Madrid estos artículos, las tres de las glorias cubanas, él había regresado a La Habana y estaba en situación de reserva, paseando por las calles de La Habana, cuando surge el incidente conocido como el fusilamiento de los 8 estudiantes de medicina en Cuba por las influencias de los voluntarios españoles, o sea, de los batallones de voluntarios españoles. Este incidente hace que Nicolás Estebanes tome la decisión de abandonar definitivamente el ejército, y entonces esto yo no lo voy a describir ni a decir aquí ni nada, sino solamente decir que esto es un hecho más que indica el grado de confluencia ideológica y de planteamiento ante la situación del pueblo de Cuba, y que no resulta aventurado afirmar, o sea, la hipótesis de que se pudieran ver y conocer. Y luego, ya para terminar, decir que aunque solamente sea citarlo, Nicolás Estebanes también critica abiertamente en la última guerra de Cuba, en la de 1895, la política de represión y de Valeriano Weyler cuando es nombrado capitán general, cuando es nombrado para llevar a cabo para el mando del ejército para las acciones que toma como la célebre política de reconcentración, etcétera, etcétera. En este sentido, hoy en día se ha abierto una línea de investigaciones que tratan de recuperar, de rescatar hacer interpretaciones historiográficas para recuperar el prestigio de don Valeriano Weyler como militar. Desde ese punto de vista, yo creo que se puede valorar su tema como militar, pero no deja de ser tomado en consideración que, y es un hecho incontestable, que su actuación militar en Cuba pues tuvo unas consecuencias muy lamentables. Bien, y luego por último, y esto es citarlo nada más, en el siglo XX se volverán a encontrar otra vez Nicolás Estebanes, o al menos se enfrentarán, no abiertamente, pero sí a través de un proceso intermedio, que es que Nicolás, que al ser hecho prisionero otro canario, Secundino Delgado, y ser llevado preso a Madrid, el único canario que tuvo la valentía de visitarlo en Madrid fue Nicolás Estebanes. Esto, a pesar de que en aquel momento, por eso digo la relación con Valeriano Weyler, el que mandaba el ejército en Madrid era Valeriano Weyler, y el director de la cárcel era Millán Astray. Simplemente concluir diciendo que cuando se vea publicado la comunicación, podrán ver completamente todas las cuestiones y todas las relaciones e interrelaciones entre los tres personajes.